Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Hola, solo te llamo para ver cuándo crees que vas a regresar. Es que me preocupa que no vayas a agarrar tu ritmo si sigues fuera del planeta siempre, cara. Encuentra donde perteneces.
Pues esa es la cosa, Clark. No pertenezco a ningún lugar.
Buenas noches, buenos días, buenas tardes, cualquiera sea el momento en que nos escuchan. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de La Banda del Cómic. Esta vez lo grabamos desde las ruinas de la ciudad de Argo, las pocas cosas que quedaron del planeta de Krypton, para hablar de la película de Supergirl, película muy importante porque venía como a seguir construyendo ese universo de ese estudios y que ha generado mucha controversia, la verdad. Popsito, ¿cómo vamos? Bienvenido a La Banda del Cómic.
Carlitos, y a toda la gente que está dispersa por la galaxia, los que andan por allá cerca a Krypton, o a lo que era este planeta ya destruido, a quienes estén dispersos por la galaxia, gracias por estar siempre con nosotros, con La Banda del Cómic, escuchando nuestras reacciones y todos los contenidos que hacemos en el podcast. Carlitos, pues esta película con división, siempre hay mucha división en el fandom cuando hay una película, pero esta película en especial pues ha generado todo tipo de reacciones positivas y no tan positivas. Yo veo que está muy interesante este podcast porque tiene como de todo un poquito, y de eso y de muchas más cosas vamos a hablar hoy. ¿A usted cómo le pareció? Usted veo que salió bastante aburrido.
Sí, la fuimos a ver juntos. De hecho, también la fuimos a ver con uno de los seguidores más antiguos de La Banda del Cómic, con Luchito. No conecté con la película, ¿sabe? Y eso me dio mucha tristeza. Tenía mucha expectativa con la película porque seguramente los que siguen @bandadelcomic o los que me han escuchado hablar saben que recomiendo mucho el cómic en el que está basado la historia, que es Woman of Tomorrow, la mujer del mañana. Y no conecté con la película. Siento que el qué es muy parecido al cómic. Hay algunas cositas que cambiaron, pero digamos que toda la trama de la venganza, Cripto herido, el viaje intergaláctico, no tiene, el cómic no tiene a Lobo, pero bueno, el viaje intergaláctico y al final que sí lo cambian, y vamos a contar de pronto si quieren al final, que eso es un poquito spoiler del cómic, para los que se queden al final contamos cuál es la diferencia de finales. Es decir, el que me parecía que era muy rico, me parecía que era muy fácil adaptar esta historia porque ya la historia base era demasiado buena. Y no conecté con la película. El villano, por entrar por ejemplo con un tema, el villano no me gustó para nada. El villano es bien diferente, digamos, cómo se ve en el cómic a cómo se ve acá. No sé ese look que le dieron. Una de las cosas, y con esto le doy paso porque se me amontonan las ideas, una de las cosas que yo más disfruto de ese cómic es ese viaje intergaláctico. Es ese gran recorrido que hacen, que incluso hasta Kara le toca hacerlo en un bus galáctico, y eso hace que la aventura sea interesante. Ese gran viaje yo no lo sentí tanto en la película, y también digamos que eso me decepcionó bastante.
Por ahí escuché que ese papel de villano se lo ofrecieron a varios actores famosos, y todos a quienes se le ofreció el papel se negaron a hacerlo. Y este actor pues lo acepta y pues viene como con unos antecedentes no tan positivos. Creo que por ahí tuvo algunos problemas con la ley, si no estoy mal. El caso es que ha generado alguna polémica y pues él lo acepta, pero cuando uno ya ve obviamente el resultado final, uno se pregunta, es como, ¿será que a quienes les ofrecieron eso vieron que la historia no era sólida y no quisieron meterse en ese chicharrón? Lo menciono por lo que usted obviamente digamos, hace alusión del villano, y me acordé de ese dato que por ahí había leído, y pues qué lástima, ¿no? O sea, no sé, eso deja como muchas preguntas, Carlitos, ahí en el aire, y como un sinsabor, a un tufillo, como digo yo, ese tufillo de preocupación, digamos, en alguna parte del fandom, porque pues es un universo que apenas está reiniciando, y que lo que uno espera en este caso es que, digamos, haya como por lo menos una aceptación, por lo menos general, digamos, del fandom. Pero Carlitos, este fin de semana que estuvimos en Comic Con, a muchas personas que nos encontramos les preguntábamos si ya vieron la película, y a mí me dejaba muy preocupado porque siempre que les preguntábamos eso no la habíamos visto. Era, pues sí, pues se aguanta, es entretenida, y son esas frases que uno ya está acostumbrándose a escuchar de la gente cuando un producto no ha sido tan convincente, pero intentan, pues como de algún modo decir, bueno, pues hágase su propio criterio, pero uno sabe que no es una buena película, ¿sí? De arrancar. Entonces, cuando uno ya fue y la vio, se conecta como con todos esos conceptos de la gente de que no estaba una película, digamos, en como en los estándares que uno esperaba. Para darle paso, yo, curiosamente, Carlitos, no me fue tan mal, hay que decirlo. Yo, pues al final salí diciendo como, bueno, he salido peor de otras películas, la verdad, y he salido como más decepcionado de las películas. Pero acá quiero decir algo que me parece súper importante, y es que, Carlitos, yo sí considero cada vez más que la experiencia cinematográfica, sea en serie o en película, depende también muchísimo, en parte a veces, del momento en que estés viviendo o de situaciones que te pueden hacer conectar, digamos, como con la película. Hubo dos momentos en que me hizo lagrimear y todo, entonces pues digamos que ahí sentí que sí me conectó de cierto modo fragmentos de la película. Y cuando yo salí de la película con usted, no pensé que había salido tan decepcionado. Entonces, cuando usted manifestó su gran inconformidad, me sorprendió, porque yo decía, bueno, yo no salí tan contrariado como en otras veces. Pero son las experiencias de cada uno que lo pueden conectar o no como con eso. Y me parece que es bonito eso, porque finalmente hace que yo hacía la reflexión de la gente que estaba en el cine. Y había mucho niño, había mucha familia, y yo no sé ellos como con qué sensación pueden salir. Yo hablé con un parcero de Manizales que también es muy geek, y él me dijo, a mí me encantó la película. Entonces, bueno, ahí es donde uno ve como esa contrariedad en los conceptos, pero finalmente no es que yo esté equivocado o usted esté equivocado. Es, creo que, la experiencia que cada uno tiene con esa experiencia audiovisual. No sé usted cómo lo vea.
Sí, yo creo que siempre depende mucho cómo uno conecta con la película. A ver, como que siento que existen distintas escalas. Está como la escala de poder analizar la película objetivamente, y está como la escala de cómo me relaciono yo con la película. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de una película que no es geek, que se llama Past Lives. Yo me acuerdo que yo conecté demasiado con esa película. Era como sobre el amor, sobre el destino, y yo vi esa película en un momento emocional muy fuerte mío, y yo conecté demasiado con esa película, a pesar de que veo que a mucha gente esa película le pareció como una película normal. Entonces sí, en ese sentido creo que siempre depende mucho de cómo las películas conectan con uno. Y luego está como ese otro aspecto de qué fallas puede tener la película como producto, como tal, como película. Usted mencionaba, para no dejar el dato por ahí, que lo quería mencionar, Matías Schoenaerts, creo que se pronuncia el nombre del actor belga que interpreta a Krem. Y ¿sabe por qué yo siento que una película de Supergirl siempre va a ser una película a la cual le va a costar más, ¿sí? No, es innegable que a algunos personajes les va a costar más llegarle a la gente. Y tal vez mi rabia y mi molestia un poco es, tenías todo para hacerlo bien. Porque es que a veces cuando te tienes que inventar la historia, cuando tienes que incluirla dentro de un universo, como que es jodido contar la historia. Pero aquí ya tenías una historia base que era muy buena. Entonces, para mí, por ejemplo, en detalles, tratando de ser como objetivo en el análisis de la película, el cast de Ruthie, que para mí es un personaje tan importante como Supergirl, me parece que no fue afortunado. Ella es Eve Ridley. Yo no la había visto en ninguna otra producción, la verdad. Pero me parece que le falta química con el personaje de Supergirl. Y eso era todo. Es que la película, toda, tanto la película como el cómic, giran alrededor de esa relación. Y de lo que Kara tiene para enseñarle a Ruthie y Ruthie tiene para enseñarle a Kara. Entonces, no. Ahí, por ejemplo, yo creo que esa fue una de las cosas que más me desconectó. Que la actriz que interpreta a Ruthie definitivamente no. Como que no era expresiva, como que no pasaba por ningunos momentos. Eso me desconectó demasiado. Y lo otro que me desconectó, que ahí me gustaría preguntarle, usted como gran aficionado de la ciencia ficción y un experto en Star Wars, la construcción del universo galáctico tampoco me gustó. O sea, no sé si ya estaba muy chocho con la película, como que todo se lo estaba viendo mal, pero no me gustó. O sea, me parecía tan bacano poder hacer tantas cosas, pero como que los personajes no me gustaron, como que los mundos no me parecieron tan chéveres. Y creo que había una riqueza ahí muy interesante para explorar el universo de DC.
Sí, yo... Sí. Sí, es que además vea que tal vez, Carlitos... lo que más ha resaltado la gente en general es la gran actuación de Supergirl. O sea, ella creo que es la que sostiene la película y creo que su actuación y su ponche y su feeling y como todo eso hace que, además, junto a Crypto, que no es que esté toda la película, pero hacen que uno conecte un montón y que la película se sostenga. Pero desafortunadamente también tiene momentos muy lentos. O sea, esa mitad ahí es como... Y ellos ahí metidos y ese diálogo de ellas dos y pasan cosas y como que uno dice... Parce, avancen, o sea, evolucionemos, pero se quedaron un momento en la historia en donde pues no era necesario. Creo que le falta ritmo. Y me preocupa un montón esto que estoy diciendo porque es un poco lo que le decía al inicio con James Gunn. No sé qué está pasando, no sé, o sea, yo me ponía a pensar, digamos, una vez más frente a esta película y es como, no entiendo por qué cuando uno trabaja, no sé, en DC o en Marvel, por dar un ejemplo, y le muestran uno trabajando ahí la película, ¿cierto? Y uno dice... Es que uno no se da cuenta de todos esos vacíos porque es que el fandom, cuando empieza a ver la película, empieza a sentir esa cantidad de vacíos. Y uno dice como, pero no puede ser de que uno, si trabaja ahí, ve la película y no siente que la película le falta y no trabaja sobre eso. Entonces, no entiendo ahí, o sea, es como, yo sé que son más expertos los que hacen las películas que uno, pero no entiendo por qué uno, sin tener la experticia que tienen ellos, que son los expertos, no se dan cuenta de algo que es tan sencillo cuando uno la ve. Eso me parece como terrible, pero creo que la actuación, tanto del villano, lo hemos dicho muchas veces aquí, Carlitos, un gran villano enaltece la labor del superhéroe, y ahí es donde siento que faltó.
Recuérdeme la última vez que usted vio un buen villano chistoso. Es que yo no, o sea... Yo no me acuerdo así, o sea, aparte del Joker, que es un personaje que es chistoso siendo cruel y que tiene unas dinámicas totalmente diferentes, pero como esa actitud que le quisieron dar medio graciosa al personaje de Krem, no, la detesté completamente. O sea, no, le quisieron poner un guiño, como un detalle particular, y era que todo el tiempo estaba comiendo, ¿no? Que se comía todo lo que había por ahí. No sé, o sea, no sé qué es lo que quieres comunicar, como que te apropias de lo otro, porque entiendo que cuando uno escribe un guión y cuando uno construye un personaje, uno le pone esos detallitos. Yo una vez vi una clase de literatura y me acuerdo mucho que mi profesor me decía, si va a tener un detective, que al menos llene el crucigrama, como para que no empiece a descubrir pistas sin de la nada. Y es cierto, o sea, siembras detallitos para crear el personaje, pero ¿qué le aportaba eso? O qué le aportaba los chistes, o toda esa parsimonia de villano que quiere ser chistoso cuando no. Eso, por ejemplo, no. Y ahorita no se me viene a la cabeza un villano chistoso que yo diga, uff, memorable ese villano por chistoso y por bueno. No, la verdad no. Y no digo que no tengan que ser, pero es que no me acuerdo. No sé si a usted se le viene alguno a la cabeza. Aparte, pues.
De pronto algo como Thor. De pronto Loki intentaba tener como esa personalidad jocosa de ser piropo, pero otra vez como de...
Pero gran villano, bien escrito, de acuerdo, muy buen ejemplo el que pone Ortiz.
Sí, pues, pero además porque Thor era como esa, como irnos a que todo era chistoso, que todo era como ya hay un punto en que dice como ya nomás algo como Thor Ragnarok, pero... Sí, más o menos podría ser por ahí, pero creo que es que también lo que venimos diciendo, el peso de la actuación de ellos les costó a la película, le costó ritmo y además porque usted está diciendo, está el villano, pero está la que además la coprotagonista, que también tampoco tiene muchísima fuerza y la única que sostiene la vuelta es Supergirl y Krypton no aparece en toda la película, entonces... Pues es muy difícil, weón, que todo el peso se sostenga ahí con ella.
Bueno,
pero vuelvo, insisto, a mí me preocupa. Y sabe que vi la actuación de Superman en las veces que apareció lenta, el guión tampoco le favoreció mucho. Era como, como el primo ahí mamón que uno dice como, ay, vete, marica, cállate, weón. O sea, me pareció que el guión tampoco le favoreció a las apariciones de Superman. Hasta cuando se vieron al final, es como, ay, marica, o sea, yo sé que intentan como marcar una personalidad de Supergirl muy distinta a la de Superman, pero tampoco pongan a Superman así. Superman tampoco es así como de, ah, hola, primo. Oh, marica.
Es que la...
O sea, creo que el guión no les favoreció.
Mire que le iba a decir, primero quiero reconocer lo de Millie Alcock porque le he dado mucha crítica a la película y la verdad que coincido con usted, ella hace un gran papel como Supergirl. Creo que hubiera sido bonito que le construyeran mejores momentos, porque a mí, me parecía muy triste que en momentos en que debían ser épicos o emocionantes pasaban como sin pena ni gloria. Por ejemplo, cuando ella se pone el traje, la llegada a ponerse el traje es muy importante porque ella es como todo un viaje espiritual sobre por qué vale la pena ser Supergirl y por qué vale la pena sentirse identificada con la Tierra, ¿sí? Y siento que ahí le faltó fuerza. De hecho, hay una escena que se parece mucho, no sé si se acuerda de Obsito en Superman, que es cuando él está lleno de humo y se ve la figura de Superman y que emergiendo, que es gran escena. Aquí trataron de hacer algo similar, pero no tiene esa fuerza y es porque llegamos a momentos que debían ser construidos con una gran fuerza y no la terminan teniendo. Sin embargo, hay que decir pues que Kara lo hace bastante bien. Es un personaje que a mí me gustaría volver a ver. Y sobre lo que me dijo de Superman, ahí yo tengo una cosa. Yo quería volver a ver la película subtitulada para ver si quedaba con las mismas sensaciones. No alcancé a verla. Eso sí tengo que decir que le está yendo muy mal en taquilla porque las dos veces que entré a mirar había casi sala completamente disponible. En lo cual me lástima porque pues nada, no queremos que le vaya mal a las películas y menos al universo de DC, pero sí, el guión de Superman fue rarísimo. ¿Se acuerda que yo le dije? Ponen a Superman a hacer un montón de chistes cuando Kara llega al planeta Tierra, cuando lo primero que dicen es como no entiendes español. Es rarísimo, esa parte es muy extraña. No entiendo por qué tomaron esa decisión. O sea, si hubieran querido crear una situación más graciosa, hubiera sido como distinta, como de pronto más torpe, pero no que el chiste estuviera en el guión, porque no había como, si era como, ¿por qué estás hablándole en español si ya te dijo que no entiende? No sé, pero no, igual yo banco a muerte a ese Superman, banco a Supergirl. Yo no, digamos, pese a que estoy tan crítico, yo no estoy preocupado. Para mí los universos pueden tener una mala película o una película regular y eso no cambia que el resto de cosas que hemos visto han estado bien. Peacemaker, Creature Commando, Superman, el tráiler de Linternas pinta bien. No sería tan caótico, sino pues esta no le pegaron.
Pero Carlito, sí creo que James Gunn ha hecho una apuesta por Superman, porque está bien que hubiera hecho Superman, pero yo creo que el paso siguiente era haberle dado como cabida a otro superhéroe de la Trinidad. No está mal, listo, él tomó esa decisión y nos está como invadiendo y empapando y llenando del mundo de Superman. Y es donde es la decisión, ahí es donde pesa un poco la decisión, porque él debió, si él le está apostando a esto, entonces, pues hermano, hay que metérsela toda, weón. O sea, no puede ser de que una que salgamos como con una película tan débil. Es que Carletos, yo creo que nosotros hemos hablado acá en el podcast con otros productos como de la epicidad y de que no todos los productos tienen que ser la gran película del gran acontecimiento cinematográfico. Bien, eso está claro y me parece que está bien. Pero tampoco, o sea, no estamos esperando ni un gran evento cinematográfico, pero tampoco estamos esperando un papelón. O sea, no, tampoco salgas con un papelón, o sea, tampoco salgas con una película tan mala. O sea, por lo menos cuenta una historia que uno se divierta, marica. Así que de esas que uno dice como, parece un poco como El Mando y Grogu, o sea, como una película que me dice, pues marica, no es el gran momento épico que conocemos en Star Wars, pero la película pasa, o sea, se sostiene y es entretenida y no pasó nada ni evolucionó, pero mostró ahí lo que tenía que mostrar y está bien, que creo que ahí es donde falla un poco. Lo que yo sí le decía a usted, y eso me parece chévere, y es que de todos modos dentro de la construcción del guión, fue un gran acierto, sí, que mostraran la evolución de esta, o sea, como el nacimiento y qué pasó con ella. Porque es que todos hemos conocido la historia de Superman y la hemos recontrarrepasado siempre que nos cuentan la historia de origen, cómo llegó, cómo lo expulsaron del planeta, que la recogida de los papás cuando ven que la nave cae. O sea, todo eso nos lo ha reconstruido en series, en películas, en una y otra vez. Este mundo de James Gunn no lo hizo. Y está bien, porque él mismo lo dijo. No, es que ya todo el mundo conoce el origen y nos mostraron a Superman ya en la Tierra como era. Perfecto. Y habernos mostrado ese origen que no habíamos visto jamás, o pues no es muy común verlo en una película o en una serie de Supergirl, en donde nos muestren la metida a la cápsula, no era ya un bebé, sino que era grande, o sea, cómo llega.
No, pero miren que lo de todo lo del planeta, digamos, toda la historia que cuentan de que Krypton se iba a destruir, logran ponerle como un domo a una parte de Krypton, termina llamándose Argo City. Todo eso, eso sí me gustó mucho lo que usted dice, como la historia de origen de Kara está muy buena. La conversación final que tiene con sus padres, todo eso está chévere porque le agrega como complejidad al personaje. Eso la verdad que me gustó. Ahí, como usted bien dice, James Gunn está bien metido con Superman. De hecho, la próxima película que vamos a ver pronto de la Trinidad va a volver a ser Superman. Y ahí hay cosas como Kandor y otras temáticas de Superman que va a estar chévere explorarlas. Yo creo que esa parte me gustó, la verdad. Esa parte, toda la parte de Argo me gustó bastante. ¿Cómo le fue a usted con Lobo? Yo tengo que confesar que sé muy poco de Lobo. Conozco muy poco de Lobo. Entiendo, sí, por las veces que lo he visto, que se hizo una representación bastante fiel del personaje, que estuvo chévere que apareciera la Space Hawk, que es la motocicleta que utiliza Lobo, y pues como que fue una buena interpretación. Pero usted lo ha visto, por ejemplo, en la serie de Krypton, usted también lo vio, no sé, ¿cómo le pareció esta versión?
Me hizo acordar que aquí internamente hemos recibido bullying geek y ñoño por haberme visto Krypton, la serie, y en el cine se lo recordé a Carlitos y le dije, marica, si ve ese Krypton. gran serie. Y todo esto que pasó en Krypton me hizo acordar de eso, precisamente, como de esa serie que la disfruté mucho, porque pues cuenta todo el origen de Krypton y todo lo que pasaba con Krypton, nos muestran al abuelo de Clark y bueno, toda esta vuelta que me parece súper interesante, y ahí fue donde conocimos a Lobo. A mí me parece que hizo una buena interpretación, creo que en parte también eso hace que la película suba un poquito, sí, o sea, como que le ayuda ahí a la interpretación de ese personaje. Y le da fuerza. Pues yo creo que además lo traen por algo, ¿no? Creo que también por ahí leí que en el guión le dijeron que tenían que meter al Lobo como fuera, ¿no? O sea, como, esta es esta historia, sí, pero tienes que meter al Lobo en esa historia. Y bueno, pues esa, digamos que esa incrustación ahí estuvo bien. Me parece chévere. Me gustaría ver al Lobo con Superman. Eso sería muy interesante, que es como, como una parte que tal vez no hemos visto cinematográficamente, y creo que tiene un gran potencial ese personaje a futuro. Pensemos que esto es lo que dejó, fue como semillas a futuro ahí plantadas.
Sí, eso le iba a decir, personajes que van a servir para que otros cuenten mejores historias, porque sí, Lobo seguramente va a ser interesante volver a verlo, a Supergirl también. Y yo creo que también... No, yo soy optimista todavía con el DC Studios. Yo les decía una cosa ese día después de salir de cine, y es, miren que hacer reír también tiene una gran dificultad, que a veces critican mucho a James Gunn, que no sé qué, que la misma fórmula, pero tú vas a una película de James Gunn y te ríes, marica. O sea, te ríes porque el man sabe escribir cosas emocionantes, pero también sabe escribir cosas chistosas. Y siempre sus series y sus películas tienen elementos chistosos, y aquí muchas veces momentos que querían ser graciosos pues no terminaban saliendo de la mejor manera. Oiga, le quería contar un par de easter eggs que tienen que ver con esa conexión con el cómic, y es el nombre de dos planetas. Un planeta que se llama Holzhair, que hace referencia a la editora de ese cómics que participó en la creación de Woman of Tomorrow, y el otro, el planeta Bilkis, que hace referencia a la dibujante del cómic que se llama Bilkis Evely. Que si este le gustan los cómics, si a ti te gustan los cómics y es la primera vez que escuchas ese nombre, Bilkis Evely, ve ahora mismo a buscar en Google, porque es una genia total, es una gran dibujante, se ha ganado muchos premios, no solamente por Supergirl, sino por otros cómics. Es gran, gran dibujante, se la recomiendo muchísimo. Ahí en @bandadelcomic hemos puesto un par de splash page de ella. Y bueno, quería compartir ese par de daticos. Y un último: Supergirl, aunque no ha pasado mucho tiempo en la Tierra, se vio Titanic, ¿no? Porque ahí tiró el guiñito de sigan tocando como en el Titanic. Así que mire, ahí está.
Total, total. ¿Sabe, Carlitos, que estaba pensando algo mientras usted decía estos datos? Y es que Supergirl desafortunadamente no ha sido un personaje que tenga el impacto que DC quiere que tenga en el fandom, ¿sí? No tanto en los cómics como en las películas. O sea, para ser la prima de Superman, pues usted que nos escucha sabe la importancia que tiene Superman en el universo, no solamente de DC, sino de los cómics en general. Fue el padre de todo. Pero Supergirl no ha tenido ese mismo impacto. O sea, uno pensaría que por ser la prima, con los mismos poderes, ser chica, bonita, rubia, pues va a tener todo el ponche irreverente, o sea, tiene como todos los elementos para que sea un gran personaje, pero desafortunadamente, Carlitos, en los cómics y en las películas, en lo que hemos visto de Supergirl, pues no ha sido, digamos, siempre exitoso. Ahora que venía este nuevo proyecto, pues había mucha expectativa, porque Carlitos era como el momento en el que, pues, era el momento de brillar de Supergirl, o sea, era el momento de que Supergirl tuviera esa relevancia y esa importancia que tanto DC como el mismo fandom ha querido que tenga el personaje, y desafortunadamente vienen con una película que le pasa esto y hace que el personaje siga sin salir a flote. O sea, siga ahí como arañando, intentando chapotear para no ahogarse, pero desafortunadamente el momento en el que ella se podía tomar el protagonismo para darle un vuelco al personaje, no volvió a funcionar, y eso me parece que es un cagadón. O sea, me da cagada por el personaje, porque de verdad que cara tiene, pues, todo para ser un gran personaje. Pero no, mire que cuando veníamos del anterior universo de DC, pues nos traen esta Supergirl que tampoco funcionó, sí, o sea, desafortunadamente tampoco. Y entonces volvemos como que nos vuelven a traer, no, pero esta sí va a ser, y tiene su película y tampoco. Entonces, pues siento que es un dato que no le va a funcionar ni le va a servir al personaje que ha intentado tantas veces posicionarse como otros personajes y no lo ha logrado.
Sí, igual si alguno o alguna tiene interés por conocer más el personaje, de verdad vayan a leer el cómic. Hay muchas ediciones de él, hay ediciones tapa blanda, ediciones de bolsillo, ediciones tapa dura. Pues hay distintos precios y es un cómic buenísimo. Si quiere, Bobcito, ya que estamos terminando, contamos un poquito el cambio en el final. Pues spoiler para los que van a leer el cómic, pero en el final ellos no matan a Krenn, porque durante toda la película y durante todo el cómic se construye esto de la venganza solamente te va a llenar de cosas malas a ti, o sea, eso no te va a significar nada. Y lo que hacen es que lo condenan a que pase muchísimo tiempo en la zona fantasma. Eso pasa en el cómic. Al final hay como una, como que ya vieji, ya él después de pagar su condena muy viejo, pareciera como que sí, ya por una especie de piedad, como que deciden quitarle la vida, pero mucho tiempo después. Y creo que eso cerraba muy bien la idea de no hace nada la venganza, ¿sí? Aquí fue raro porque Supergirl lo mata. Supergirl lo mata, aunque le dice a ella que no lo mate, ella lo mata. Entonces es un poquito raro ese final. Obviamente era muy jodido hacer el final del cómic, eso no quiero pasar aquí como de tonto, pues entiendo que no se podía hacer ese final, pero sí fue un poco raro que Supergirl lo matara después de insistirle tanto que no lo hiciera, pero bueno.
Sí, fue como un mensaje que, pues, que raro. Se encontraría, o sea, rarísimo, pero... Oiga, y la banda sonora sabe que floja, cuando también dentro de las características de James Gunn es la música, y creo que no hubo una canción así que uno dijera como ¡guau! O una banda sonora que uno dijera que siempre destacan eso de las películas, como la banda sonora de la película y sacan playlists. No, parce, tampoco. Y creo que de pronto ese método de la canción conocida, nostálgica, que nos pega el corazón, puede haberle dado un poquito de fuerza, pero ni siquiera aquí se resaltó la banda sonora, que es una característica también de Gon.
Sí, pues no sé, mire que yo creo que eso que mencionó Obsito también es lo que a uno como que lo dejó muy pensativo, porque James Gon hablaba también del guión de esta película. O sea, esta película se hizo fue porque James Gunn dijo, básicamente me llegó el guión y dije, empiecen a grabarla porque es demasiado buena. Entonces, sí. Pero bueno, no, yo creo que la película, yo siento que es como un gran 5 en lo que uno escucha a la gente. O sea, como un 5 sobre 10. Yo soy malo poniéndole calificaciones a las películas. Pero siento que en el fan, como que esa es la sensación que hay. Vaya a verla si quiere pasar igual un rato y descubrir usted mismo si le gusta la película. Y nada, hay que aguante DC. Yo siempre voy a decir aguante DC. Vamos a ver la próxima producción, Los Linternas. Y que este simplemente sea como le pasó en su momento a Marvel con la película de Thor. Que ya casi nadie lo recuerda, pero fue bastante... Y eso no impidió que siguieran construyendo un gran universo. Popsito, de mi parte estamos. Muchas gracias.
Sí, Carlitos, de todos modos también creo que ya no hay tregua para más papelones.
Pero ¿por qué estar exagerado?
No, yo creo que ya tiene que darle un golpe contundente sobre la mesa. Estamos iniciando un universo y creo que tiene que haber un golpe de autoridad en una película. O sea, o por lo menos que esta serie de Lanterns uno diga como wow. Pero si la... Solo le pongo ese escenario. Si la serie de Lanterns no sale bien, eso empieza a debilitar. Empieza a seguir debilitando el universo. O sea, porque la gente dice como, pues no puede ser que ahora nos quieras vender una historia de Lanterns que la hemos estado esperando durante 1000 años, la haces y sale también mal. Entonces, venimos de una película que no le fue bien y que en teoría esta serie no le vaya bien, pues no va a ser... No va a ser favorable, Carlitos, eso es lo único que digo. Por eso digo, tiene que dar ya un golpe de autoridad con un producto contundente, como un Peacemaker que en su momento llegó y dijo, aquí estoy, aquí me quedo, o esto es un buen producto que la gente sale contenta y satisfecha por lo que es. Esperemos que así sea la historia de las linternas. Vamos a ver, porque sí siento que me parece que ya, si en algún momento nos hizo falta muchas películas de Superman, ahora ya estamos viendo que hay ya demasiadas, que queremos ver una diversidad.
No, pero ¿por qué tiene que ser tan extremista?
No, Carlitos, ya 3 películas de Superman cuando estamos esperando.
Pero es que esta no es de Superman.
Es el universo de Superman. Es como la Batifamilia. O sea, estamos hablando de lo mismo. O sea, puede que no aparezca Batman, pero es parte de la Batifamilia. En el caso de todo lo que conforma a Batman y la Batifamilia. Aquí estamos hablando de la Superfamilia. Entonces, pues, esto hace parte del universo de Superman. Entonces, pues, yo creo que ya 3 películas, cuando tenemos un montón de personajes, O sea, no estoy diciendo que odie a Superman, sino que pues hubiera sido chévere ver un poquito más de variedad. Sin embargo, esperemos. Yo lo único que digo es, salga con lo que vaya a salir, pero salga bien. No más papel.
Tenemos linternas, tenemos Clayface, película de terror del universo DC. Y según lo que sabemos, volveríamos a tener la secuela de Superman. Que por ahí se han filtrado algunas cositas. No pinta nada mal, ya veremos qué pasa.
Vamos a ver. Yo solo confío y espero, porque amamos DC y somos deseitas, que todo salga bien y que el próximo producto y los próximos sean lo mejor que sean. Lo que haya, la decisión que haya tomado. ¿Quieres contar más Superman? Vale, dale, cuéntalo. Pero entonces, cuéntalo bien, parce. O sea, estoy esperando que nos hagas una buena historia y que... No más decepciones, Carlitos. Creo que venimos de varias películas que nos han golpeado duro y que no salimos felices. Por eso vuelvo y le digo, no estamos esperando epicidad. Ah, pero cuéntanos una historia por lo menos bien hechecita, o sea, normal, o sea, una cosa bien... Porque es que, Carlitos, con esto cierro, tenía un buen guión, tenía una buena historia, tenía un buen cómic para contar una gran historia y no lo hiciste, no lo hiciste. Esa es la realidad, no lo hiciste, weón. Entonces, pues, parce, la gente te está criticando por eso y está esperando que salgas con un buen producto.
Métale optimismo, métale optimismo.
No, yo fui más optimista a esta película y vea cómo salí.
Bueno, Bobcito, así quedamos pendientes que siguen sucediendo muchísimas cosas en Arrabanda del Cómic. Y también, si quieren unirse al grupo de Telegram, escríbanos por ahí en Arrabanda del Cómic para que hagan parte de la comunidad. Y nosotros nos veremos muy pronto y nos escucharemos muy pronto en un nuevo episodio de La Banda del Cómic. ¡Chao!
¿Eres la idiota del bar apestoso?
¡Ah, mira! Siempre te digo apestoso.
¡Touché!